abriendo esta mesa junto a ustedes para nada más ni nada menos tratar de, no sé si la palabra es entender, interpretar, escuchar otras voces también, más allá de los elementos que nosotros pusimos arriba de la mesa ya desde el arranque del programa, y justamente interpretar este resultado, y ya no tanto el resultado, que a esta altura del partido no es novedad, sino principalmente lo que va a empezar a ocurrir a partir de ahora, conforme pasen las horas, ya haya también confirmaciones oficiales, más allá de lo que todos sabemos, y los primeros movimientos concretos públicos que la gente, la ciudadanía de un sector político y de otro, evidentemente están esperando. Voy a presentarles primero que nada, porque nos está acompañando por primera vez aquí en el estudio, a la politóloga Lucía Labuonora. Ahora sí creo que le invoqué bien el apellido. Bienvenida, Lucía, el gusto grande de tenerte acá, ¿eh?
Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Bueno, buenas tardes.
Muy bien. Y vamos a presentar también, por supuesto, a Marco Soto, que ustedes lo conocen, el contador Marco Soto. Varios lunes nos acompaña en estos lunes de economía, que hoy son más políticos que de economía, pero no podíamos dejarlo afuera de esta instancia. ¿Cómo andás, Marcos? Bienvenido, ¿eh?
¿Cómo andás, Martín? Buenas tardes a toda la audiencia de Fuerte y Claro, una vez más.
Bueno, qué día hoy, ¿eh?
Y un gusto tener también, compartir un lunes con la politóloga.
Muy bien, muy bien. Abriendo la ventana y sumando nuevos amigos también a la mesa, claro. Que de eso se trata. Voy a arrancar por Lucía. ¿Qué sensación general dejó la elección de ayer? Después ya entramos a hilar un poco más fino, pero en líneas generales, porque fuera del aire, inclusive tú me comentabas, ¿no? Uno tiene la sensación de que estamos todavía como un poco en estado de shock y que no terminamos de entender del todo lo que pasó, ¿no?
Sí, tal cual. Si bien quien estrictamente, bueno, todavía no es ganador porque no está siendo proclamado por la corte, pero la fórmula La Calle Pou Argimón es claramente quien va a ganar esta elección, digamos, estamos todos bastante sorprendidos, ¿no? Y sorprendidas, como que no terminamos como de caer sobre lo reñida de la elección. Yo creo, bueno, hoy comentábamos que esperábamos mínimo entre 6 y 8 claro. puntos de diferencia. Y yo creo que la sensación general, porque además no es que los analistas, las encuestas, creo que la militancia de todos los partidos, las dirigencias, la sociedad civil, estamos todos como impactados con lo reñido de las elecciones, ¿no?
Claro, y ahí entra como el primer foco a tener en cuenta en base a esos resultados que aparecieron. ¿Marcos?
Sí, es un poco lo que planteaba Lucía recién. Que ese estado de ánimo o ese estado de situación, quien lo crea son las empresas encuestadoras, es decir, son el punto de referencia que tiene la sociedad para ver cómo evoluciona esa foto, ¿no? Esa foto de la opinión. Y bueno, sí, el único punto de referencia que teníamos eran esas distancias que había marcado Lucía. Y por tanto la sorpresa pasa a ser un mayor en la medida de que la diferencia no resultó tal, ¿no?
Cualquiera de los dos capaz que me pueden contestar esta pregunta, porque bueno, vos venís del palo de los números puros y duros, en el caso de Lucía el análisis de las ciencias políticas, pero las dos cosas se mezclan, ¿no? Sin desvirtuar este rato de radio con ustedes para otro tema, pero es inevitable hacer la pregunta. ¿Qué pasa con las encuestadoras? Porque yo creo que ahí hay un tema que yo sé que daría por una mesa aparte, pero por lo menos el que quiera puede arrancar, no te tenés por qué quemar con el mate, Lucía. Pero digo esto porque a mí realmente me queda una sensación, y esto lo digo como ciudadano, no lo digo ya ni como periodista, yo realmente por momentos me sentí como estafado, me sentí que me tomaron el pelo. Y lo digo muy en serio, porque yo veo colegas que pueden tener, de hecho tienen, mucho más prestigio que uno en canas, en años, saliendo en cámara, teniendo que poner la cara ante una realidad que era totalmente distinta a la que venían vendiendo, pero además a la que vendieron como la noticia 8:30, ¿no? Uh-huh. Entonces uno como que queda impactado con eso también.
Yo no sé si la palabra es...
No, esta fue mía, ¿eh?
No, por eso, pero...
Me hago cargo, me hago
no,
cargo.
Capaz que también es un sentimiento generalizado, sí. O que muchos lo comparten. Cuando uno estafa a alguien es bueno, detrás hay una voluntad de hacerlo, ¿no? Y eso creo que es muy fuerte, suponer que hay un error forzado en las mediciones. tiendo a creer y tiendo a pensar en el profesionalismo de las encuestadoras.
Sí, pero ahí abro un paréntesis yo, perdón, porque está bueno lo que vos estás marcando. Yo, cuando me refiero a la estafa, me refiero justamente a ese concepto de vender la noticia en base también a una tendencia que se venía midiendo desde hacía ya varios días, varias semanas, pero que resulta que después es otra cosa. Capaz que mejor es hacer lo que hizo Suárez Navarro, decir,
mirá
Blanca, apretame, pero yo hasta que no tenga los números yo no vuelvo a aparecer a poner la cara acá, ¿no?
Exacto, Suárez Navarro en el 10 y un poco también lo hizo en Canal 5 Factum, ¿no?
Sí, sí.
Y fue un Twitter que yo justamente compartí la noche de ayer, que cómo hemos perdido algunos puntos de referencia en el accionar profesional. Es decir, con tal de tener la primicia, con tal de salir primero, con tal de no sé qué, tiro cualquier cosa y pues vemos. Más allá de que después uno pasa a raya y quizás el resultado final termina siendo el que anunciaron los que arriesgaron.
Claro, pasa que los uruguayos que llevamos todo el fútbol, está bien, vos podés ser campeón de la Copa Libertadores y ganar 5-0 y podés perfectamente ser campeón de la Libertadores ganando 1-0 con un gol, con la cola en la hora.
Sí.
Y en realidad el título es el mismo.
El título
pero
es,
no
el...
es lo mismo.
Yo voy a quebrar una lancita acá. Yo en realidad profesionalmente estoy bastante alejada, entonces hoy no sé cómo se confeccionan los marcos muestrales y las distintas, como las fichas técnicas de las encuestas.
Sí.
Sin duda, hace por lo menos un par de elecciones que están fallando. Yo creo que no creo que podamos dudar del profesionalismo de quienes trabajan en ese rubro. Creo también que hay un uso intencional y, a ver, ahí incluso salió un periodista a decir que si no ganaba la fórmula de la calle Argimón, había fraude. Bueno, entonces cancelamos las elecciones y ponemos encuestadoras, ¿no? Como a mí me parece que ahí también hay como cómo dimensionamos y cómo ubicamos, tanto como profesionales, pero en general, dónde ubicamos esos datos y qué es lo que nos muestran. Y para mí hay una pregunta que yo realmente creo que esto no es así, pero el análisis que se abre es, ¿acá qué pasó? Estos 8 puntos, ¿en realidad pasó algo, un acto político que haya movido la aguja del miércoles al domingo? ¿O en realidad le erramos todos? Porque, insisto, no solo le erraron las encuestadoras, le erraron los dirigentes, le erró la militancia, le erró la sociedad civil, le erró... O sea, todos, creo que poca gente pensaba que iba a ser tan reñido. Entonces... o tenemos mal el termómetro, y eso incluye, sí, a las encuestadoras, y creo que sí, efectivamente, tienen como un rol distinto al que tenemos el resto de la gente en todo esto, por la importancia que les damos. Pero creo que también ahí se te abren como dos hipótesis. Es, ¿pasó algo en estos 4 días? O todos tenemos el termómetro falladísimo. Me parece que esa es la pregunta, y que una hipótesis u otra abren dos líneas bien distintas y dos formas de valorar lo que sucedió y las elecciones bien distintas también, claro. ¿No?
¿Marcos?
Sí, uno escucha y se le van ocurriendo muchas cosas al pasar. Pero bueno, explicar estos fenómenos creo que no son temas fáciles, y suponer o presuponer lo que pudo haber pasado a un grupo del electorado... Yo creo que nunca lo sabremos. Siempre se trata de explicar después, pero son todas suposiciones, porque nada, no lo puede probar, ¿no?
Sí, claro, sin duda. Eso lo sabe el votante y el biombo.
Por eso, entonces después se gastan chorros de tinta, ¿no? Tratando de explicar esos movimientos raros. O raros o inesperados, ¿no? Que nadie esperaba. Martín, me parece más interesante empezar a ver... y a mirar hacia adelante, que es un poco lo que hay que empezar a construir ahora, ¿no? Claro. Es decir, cómo se paran los diferentes actores de acá en más. Bueno, también un poco cómo va a ser ese proceso de transición entre el gobierno que sale y el gobierno que va a entrar. Y bueno, y también un poco las propuestas que están sobre la mesa y cómo eso también, capaz que Lucía... también ya tiene un poco de idea en cuanto a lo que va a ser el funcionamiento del Parlamento en el periodo que viene, que va a ser un Parlamento bastante atípico, fragmentado a nivel de diputados y algo a nivel del Senado. Entonces me parece que está bueno empezar a ponernos en clave de futuro y empezar a visualizar y a analizar cuáles son los escenarios que se nos vienen.
Sí, porque esto ya pasó.
Esto ya pasó.
El resultado ya está. Una pregunta más vinculada a algo que decía Lucía, y como para ir cerrando un poco ya el capítulo de lo que pasó ayer, ¿no? O el recorrido que terminó ayer. En definitiva, porque por esto de los ríos de tinta y todo lo demás, tal y como pinta la tendencia, bueno, la calle Pou, presidente electo, la pregunta es, ¿la gana la calle Pou la elección con sus socios multicolores o la pierde el Frente Amplio? Yo sé que no es una pregunta simple así de... Pero mucha gente se la está haciendo, ¿no? Porque cuando vos estás y perdés por 1.2, siempre está la duda, ¿no? Y eso pasa en el fútbol y pasa en la vida y pasa en la política, que es parte de la vida. ¿Cómo se puede leer esto? Porque de hecho, el Frente Amplio termina celebrando que perdió la elección, pero que la perdió arañando, ¿no? También es como muy raro todo, ¿no?
Sí, yo creo que un poco viene con la pregunta que yo planteé al principio. O sea, no es lo mismo pensar que esto ya estaba perdido,
claro,
y te arrimaste, y eso puede ser un triunfo, y hay que ver también quién capitaliza ese triunfo, ¿no? O sea, porque no olvidemos que Martínez en realidad no tiene cargo electo, ¿no? Porque él no se tiró en ninguna lista. Entonces también hay que ver quién capitaliza ese lo ganamos de atrás, que es bien distinto si dijéramos poníamos un poco más de plata o metíamos un poco más y llegábamos, claro, ¿no? Entonces ahí me parece que es bien distinto el análisis que se puede hacer si lo dieron vuelta en la hora o si efectivamente leyeron tan mal a la gente que están en Narnia, ¿no? Como, perdón, por capaz que a veces soy medio... Pero es como o no entendieron o nadie entendió nada o en realidad fue realmente un logro gigante y no sé qué. Yo creo que no hay que perder de vista que, dado el resto de Latinoamérica y con nuestros indicadores de alguna manera, que no son solo logrados por el Frente Amplio, que también tienen que ver con una oposición muy como bastante responsable y que se ubica en los lugares que se tiene que ubicar y que también participa en algunos espacios y sobre todo como contralor. Entonces yo creo que perder una elección con algunos indicadores en América Latina es difícil, o sea, claro, ahí también yo creo que hay una gran pérdida, que tal vez en este último mes que pensábamos que el Frente Amplio la perdía de lejos, esto termina siendo un triunfo, pero si lo vemos como de más largo plazista, yo creo que de alguna manera hay ahí como una pérdida. Tenemos un desempleo de menos de 10% en América Latina hoy, eso no está sucediendo, ¿no? Tenemos como, seguimos... Claro. O sea, y esto independiente, y yo creo, insisto, no es exclusivamente un logro ni no logro del Frente Amplio. Creo que es muy difícil con los niveles de convivencia social que estamos teniendo que cualquier partido de gobierno pierda las elecciones pensando más de largo plazo.
¿Marcos?
Sí, yendo a lo que fue ayer, yo creo que los dos ganaron y los dos perdieron,
¿no? A ver.
Hubo componentes de los dos. Yo creo que obviamente la calle Pou termina ganando la elección y el Frente termina ganando un terreno que parecía perdido, es decir, recupera un terreno que parecía a priori perdido. Y también pierden los dos, porque me parece que la calle Pou pierde fuerza sobre el final. No es lo mismo entrar ganando con un margen de 8 o 10 puntos que haber ganado raspando, y bueno, y el Frente pierde la elección, ¿no? En definitiva, entonces...
Sí, la pierde el gobierno.
Pierde el gobierno. Pero bueno, también una cosa es perder el gobierno yéndote destruido, y otra cosa con un capital político que parece que, o pareciera que está vivo. Entonces, yo creo que fue un resultado justo en la medida de que no hay ni grandes vencedores ni grandes perdedores y los ánimos están como compartidos, ¿no? Entonces me parece que eso que puede ser una lectura interesante de lo que pasó ayer. Es decir, bueno, a priori compartimos sentimientos.
Ustedes me van a tener que perdonar, pero yo tengo que hacer un par de preguntas más que por el Marco me va a matar si sigo hablando de lo que pasó ayer, porque él quiere hablar y me parece fantástico, porque además... No, pero es que está muy bien, porque también ahí surgen un montón de preguntas, pero cuando vos, Lucía, planteabas el tema de qué puede haber pasado, ¿no? Y bueno, estamos en Narnia, como decías vos, y nadie sabe leer esto, o por dónde va el asunto... Hay un tema sobre el que los medios de comunicación pusieron el foco en las últimas horas, desde el jueves, viernes, hasta el domingo inclusive. Inclusive desató un tuit mío, que creo que vos lo leíste, Marcos, vinculado al tema de la veda y al respeto de la veda, y a utilizar la veda como cada uno le queda más cómoda, vinculado a este episodio de Manini, el video y todo lo demás. ¿Esto puede haber sido un factor de incidencia real? Porque... ustedes habrán escuchado, hay muchos matices, ¿no? Hablo del video de Manini, hablo del editorial del Círculo Militar, que si se quiere es hasta más grave que el video sí. de Manini, aunque si uno, y acá creo que estamos los tres en ambiente, también podemos decir que yo he leído artículos de la revista El Soldado que son un poco más jodidos todavía que lo que decía el editorial del Círculo Militar. En mi opinión, la sumo simplemente a la mesa para tirar algo más. ¿Cuánto pesó ese factor? El factor, como la gente lo conoce, el factor milico, ¿cuánto pesó en esto? Realmente, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo olfatean?
Yo creo que, primero, que es difícil de saber. Yo creo que si estuviéramos hablando de uno o dos puntitos del electorado, sí. puede ser. Entre 6 y 8, no. O sea, Manini dijo lo que dice desde que es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Nada nuevo. Entonces, yo creo que a la gente que ya no le venía importando... Porque además esto no es que salió en cadena nacional, fue por las redes. Entonces, si ya no
a
te
veces
llegó,
es peor igual, ¿no?
Sin duda, peor. Pero si ya no te, pero sí significa que tu que te llega a través de tus círculos, ¿no? Entonces que hay una forma de transmisión bien distinta de esa información. Entonces, si ya no te llegó que Manini salió en fotos con abrazado a un chiquilín que tenía una remera nazi, si ya no te llegó que a otro señor a un cabildante lo echaron también por hacer declaraciones nazis, si ya no te llegó, me parece difícil, porque además el video, sobre todo, el video creo que no, o sea, si bien en algunos planos es bastante, es súper, creo yo, que es bastante grave y es alarmante, también me parece que no recurre a muchos modismos como tan evidentes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces yo creo que si ya no te alarmó cuando Cabildo Abierto sacó un 10%, me parece difícil, si ahí no te fijaste qué dice Manini Ríos, me parece difícil que hoy te alarmes claro. por ese video, ¿no?
Marcos.
No, comparto plenamente, no, de vuelta, es muy difícil explicar el comportamiento y la reacción de las personas. Me parece bastante difícil creer que un 7, un 8% se haya movido por ese hecho puntual. Esto, como en economía decimos, como que el mercado ya lo tenía descontado. Decía, a Manini la gente ya lo tiene descontado. Es decir, ya sabemos lo que piensa Manini, ya sabemos cómo reacciona. Y bueno, capaz que sí, 1 o 2% del electorado le terminó inclinando la balanza. Pero no creo que haya sido el factor determinante para este movimiento de último momento, no lo creo.
Antes de hacer la primera pausa, voy con la última pregunta, les prometo que vinculada al domingo y a lo que pasó el domingo. Y esta además es del domingo la última y de lo que pasó al final del domingo, prácticamente al final del domingo. Que es lo que mucha gente también está pensando, ¿no? Martínez, ¿tendría que haber reconocido la derrota? ¿Tendría que haber dicho, bueno, hasta acá llegamos? ¿O era necesario pasar por este filtro final de los votos observados y esta demora y estirar un poco más el clima este de... Que a ver, que es de festejo, pero también es medio de indefinición todavía, porque formalmente no está firmado el papelito que dice es fulano de tal, ¿no? No sé quién quiere empezar.
Yo la verdad creo que no se nos va la vida, o sea, que no hay dudas que llegado el momento se va a reconocer, y creo sí que es una chicana para aguarle la fiesta al otro. Entonces sí entiendo, no creo que sea necesario que hable de la calidad de la democracia. Hoy salió un titular del Observador de no reconoció la derrota. Bueno, la Corte Electoral no le dio por ganador, yo que soy la implicada capaz que no tengo ganas, me parece que no se nos va la vida en esto. creo que no hay dudas de la institucionalidad, no hay dudas de la transparencia de las elecciones, no hay duda de que ese gobierno se va a entregar totalmente legítimo, y ¿no? Entonces me parece que en realidad sí, fue un te hago a la fiesta, capaz que innecesario, lo podemos charlar, pero me parece que yo no lo tomaría como algo...
Igual es bueno eso que está diciendo Lucía, porque a mí me pasó ayer en la propia sede del Partido Nacional, había gente que dudaba de que no hubiera habido algún tipo de manganeta que a último momento pudiera llevar a que el resultado cambiara. Hay gente que lo llevó a pensar, me lo llegaron a decir a mí en persona, y me hago cargo porque lo puedo decir públicamente, porque me pasó a mí, no me lo contaron. Y obviamente, yo lo decía en el bloque anterior, saludé a más de un militante del Partido Nacional felicitándolo como corresponde por el resultado y transmitiéndole, che, mirá que acá hay una institucionalidad, que no somos un país bananero donde puede pasar cualquier cosa y bueno, a lo sumo, no sé, tendrán que intervenir la ONU. Estamos hablando de algo muy grave, ¿no? Hay gente que lo pensó, por eso también hice la pregunta esta, ¿no, Marcos?
Sí, no, pero pensar en Uruguay en un fraude electoral es imposible. Es decir, es desconocer el proceso por el cual se desarrollan las elecciones, delegados en todas las mesas, de todas las fuerzas políticas que participan. Es decir, no hay lugar a los conteos de votos son frente a esos delegados, con lo cual no va por ahí. También es cierto y es justo decir que hay gente que puede llegar a creer que en Uruguay haya algún tipo de fraude, pero eso, de vuelta, es desconocer lo que es el proceso, las garantías que da nuestro sistema electoral. Y en cuanto a lo de Martínez, también, estas son opiniones, cada uno tiene sus opiniones. No, y acá estoy opinando de atrevido porque no estoy capacitado para hacer análisis político. Sí puedo decir lo que me hubiera gustado. Y a mí me hubiera gustado que Daniel Martínez reconociera ayer, a última hora, el resultado. Porque si bien matemáticamente tiene chance, estadísticamente son nulas esas chances. Entonces, estirar un proceso no me pareció muy razonable.
Con el detalle, además, de que a la calle Pou lo llama Tabaré Vázquez, ¿no? Que había dicho a las 8 de la mañana en Bullental, voy a llamar al ganador, ¿no?
Sí, ahí habría que estar en la piel de Daniel Martínez y ver qué pensó en ese momento, porque era desconocer una realidad que era muy elocuente. Entonces, habría que estar un poco ahí. Lo que sí a mí me hubiera gustado como uruguayo es que se reconociera el resultado en ese momento y tender la mano a un gobierno electo. Así como del otro lado también me parece que también hubiera estado bueno ver más un discurso de un presidente electo y no quizás intentando responder la actitud de Martínez. Pero bueno, eso son apreciaciones personales y cada uno tendrá la suya, ¿no?
Sin duda. Sí,
perdón, quiero acordar que creo que hubiera sido de mucho mejor gusto reconocerlo instantáneamente. Creo que en realidad eso, no se nos va la vida como institucionalidad democrática, pero estoy de acuerdo que sería de mucho mejor gusto decir, bueno, chiquilines, estamos acá y vamos a seguir estando acá, yo qué sé, de alguna manera dar otra señal.
Poner,
¿no?,
en práctica tal vez el discurso que en los hechos ya cualquiera de los dos lo han... Porque uno también podía notar, a mí, bueno, me tocó la calle Pou, pero mirando por los monitores, que en el fondo, claro, cuando ganás o perdés, además, por una diferencia tan mínima, es inevitable, porque somos seres humanos, antes que nada, la calentura la tenés. Ganes o pierdas, porque estás ganando raspando. Total. O estás perdiendo raspando o arañando. Pero bueno, tratar de elevar un poco la mira también, ¿no? Por lo que decía Marcos, inclusive, ¿no?
Sí, tal cual. Yo estoy de acuerdo que hubiera sido de mucho mejor gusto, ¿no? Pero eso de pensar que no va a reconocer o esas cuestiones me parece
más duras, sin lugar a dudas. Estamos con Lucía Labonora y con Marco Soto en esta mesa especial aquí en Fuerte y Claro. Vamos a hacer la primera pausa y a la vuelta, ya en la segunda parte de esta mesa, empezamos a hablar en clave de futuro, como decía Marcos, me gustó eso, y también de entender un poco el ajedrez que se nos viene para los próximos días.